Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción de este espacio los invita para que se quede con nosotros en estos próximos minutos. Hoy tenemos una invitada en nuestro enlace informativo. Se trata de la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del programa de participación ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que ese va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle a Daniela que nos salude a los oyentes de nuestro enlace informativo. Bienvenida, Daniela, a nuestro espacio.
Muchas gracias por el espacio. Venimos aquí muy contentos para poder hablarles un poquito del Servicio Nacional de Personas Facilitadoras, que es un servicio muy especial en el Poder Judicial y que queremos que todas las personas usuarias pues lo conozcan un poco más.
¿Qué es el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales? Y tal vez se nos cuenta por qué fue que se creó, porque seguro existió alguna necesidad. Entonces tal vez si nos contás un poquito de la historia de esto.
Sí, claro. El servicio, nosotros le decimos SNFJ por sus iniciales, para hacerlo un poco más reducido, a veces le decimos solo el servicio. Es un servicio de voluntariado que existe en las comunidades más alejadas, en el cual una persona electa en la comunidad, por la comunidad, no por la institución, sino por las mismas personas de la comunidad, escogen a esta persona para hacer un vínculo entre la institución y esa zona, ¿verdad? Y esas personas, y que colaboran en diferentes funciones, ¿verdad? Que desde mediar conflictos menores hasta asesorar, acompañar, informar, ¿verdad? Una labor muy importante de difusión de derechos y de información general del Poder Judicial e incluso de otras instituciones. En realidad, este servicio no nace espontáneo, de la nada, ¿verdad? Sino nace de una gran preocupación que tiene el Poder Judicial del tema del acceso a la justicia como un derecho humano. La gente pues ve los tribunales, ve las oficinas, pero detrás de eso hay una gran preocupación porque la gente realmente acceda a esos servicios. Y nos damos cuenta que hay muchos obstáculos. Desde el tema económico, ¿verdad? Para poder trasladarse, transportarse, o el simple hecho incluso de saber que uno puede llegar, porque hay personas que desconocen sus propios derechos. Entonces, cuando el Poder Judicial analiza esa situación y se da cuenta que no es simplemente poner una oficina en cierto lugar o ofrecer un servicio de pensión alimentaria, no, es que hay que trabajar más en la comunidad, hay que trabajar con las personas. Por eso el servicio también se enmarca en el programa de participación ciudadana, porque es ahí donde nos damos cuenta que las personas tienen diferentes necesidades de información y de acompañamiento. Entonces, para poder responder o poder garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones y especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Aquella persona, ama de casa, que vive muy lejos, que el bus le cuesta a veces 20.000 colones solo para llegar a hacer una consulta a la oficina, nos damos cuenta que entonces hay que establecer otras estrategias.
Y también pienso, Daniel, en las comunidades originarias de nuestro país, que también ellos tienen sus formas de resolver sus conflictos. Me imagino que también eso de alguna forma va a ayudar a que las comunidades también puedan manejar mejor, digamos, todos los problemas que tienen en su comunidad.
Claro, porque hay que partir de un punto central que es el conocimiento, ¿verdad? Conocer tus derechos, conocer tus responsabilidades, ¿verdad? Y o a qué responsabilidades tienen las instituciones. Nosotros lo desconocemos, ¿verdad? Como ciudadanos y ciudadanas, usualmente. Entonces, el servicio parte de acercarse a las comunidades por medio de esta persona voluntaria que constantemente se está formando con el Poder Judicial y con otras instituciones. Entonces, esta persona se forma, conoce más de derechos, perdón, de la legalidad, de las leyes, y a su vez transmite esa información a su comunidad. Entonces, personas que tal vez en su momento desconocían del tema agrario, por ejemplo, y están en comunidades donde el tema agrario es importante, pues bueno, ¿cómo esta persona puede llevar esa información y garantizarnos, ¿verdad?, que a partir de ese conocimiento las personas pueden exigir sus derechos, que ya pueden ser por medios judiciales o en algunos casos que no es necesario ir al ámbito judicial, sino quedarse en lo local con esta persona mediando una situación que puede ser, por ejemplo, de vecinos que
sí,
no...
Sí, más bien después te voy a preguntar en cuáles, justamente, claro, en cuáles problemas, en cuáles asuntos legales son los, claro, que pueden intervenir, uh-huh, ellos directamente. Uh-huh. ¿Y cuántas personas facilitadoras se cuentan en este momento y en qué zonas de, sí, Costa, claro, Rica están ubicadas más o menos?
Actualmente tenemos más de 400 personas facilitadoras. Uh-huh. Y distribuidas de forma diversa en las comunidades. Uh-huh. Tal vez aquí necesito aclarar un poco que el servicio se piensa especialmente en las zonas más alejadas. Uh-huh, uh-huh. Entonces se inicia en lo que es la zona norte del país, lo que es Upala, Guatuso, Los Chiles, La Fortuna y San Carlos. Y después se continúa a la zona atlántica, pero lo que es Guásimo, Siquirres y Pocosí. Y de esas comunidades, incluso las más alejadas, ¿verdad? Uh-huh. Se prioriza incluso ni siquiera Pocosí Centro, sino, uh-huh, más bien ir, uh-huh, a Cariari, ¿verdad? Uh-huh. Ir más lejos. Uh-huh. Entonces, estas 400 personas las tenemos distribuidas en lo que nosotros denominamos circuitos judiciales, ¿verdad? Y de ahí diferentes cantones. Actualmente el servicio tiene presencia en lo que es el segundo circuito judicial de Alajuela, que, uh-huh, es este que les digo que es zona norte, uh-huh, ¿verdad? Upala, Los Chiles, Guatuso, La Fortuna y San Carlos. En el segundo de la zona atlántica, que es Siquirres, Guásimo y Pocosí. Estamos en toda la provincia de Guanacaste, uh-huh, toda la provincia de Punta Arenas, en la zona sur, desde Pérez Zeledón, Buenos Aires, hasta llegar a corredores, ¿verdad?, a lo que es la frontera. Y tenemos algunas excepciones en el área metropolitana. Bueno, no es tan área metropolitana, en realidad es de la provincia de Heredia. Estamos en Sarapiquí, uh-huh, no en toda la provincia, uh-huh, sino, uh-huh, solo en Sarapiquí. Y en la provincia de San José estamos específicamente en Puriscal. Estamos previendo crecer a Limón, ya Limón, Talamanca, ¿verdad? Como estas zonas que tienen también muchas, muchas necesidades de información y que podemos ir creciendo.
Estamos conversando con la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del programa de participación ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que justamente eso es de lo que estamos hablando en nuestro enlace del día de hoy. Y nos comentaba acerca de los lugares en los que ya ellos están trabajando con esta modalidad para acceder, básicamente para que las comunidades tengan información sobre cómo acceder a los sistemas de justicia en nuestro país. ¿Cómo hace una comunidad o es directamente el Poder Judicial el que escoge el sitio donde existen personas facilitadoras o ya eso es? ¿O cómo hace una comunidad en caso de que, claro, tenga necesidad de acceder a un facilitador?
Hay dos vías, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se inicia el servicio en un juzgado, uh-huh, inicialmente, pues el juzgado hace como una investigación de su comunidad, ¿verdad? De, uh-huh, su zona, identificando cuáles son aquellas comunidades prioritarias, uh-huh, que influyen varios aspectos, ¿verdad? Que sea lejano, ¿verdad? Que las condiciones de acceso, pues, sean difíciles, que puede revisar incluso su estadística para, uh-huh, ver de qué comunidades usualmente vienen ciertos conflictos menores. Uh-huh. Se hace una reunión interinstitucional porque las otras instituciones tienen mucho que decir, ¿verdad? Uh-huh. La fuerza pública podría decir, bueno, mira, tal comunidad sería muy, sí, importante, sí, que esté el servicio, uh-huh, o el mismo IMAS, el INDER. Uh-huh. Entonces, esa es como la inicial, ¿verdad? Uh-huh. El mismo juzgado haciendo una priorización de las comunidades. Uh-huh. De ahí empieza el proceso de visita, de contacto con la comunidad, de los líderes y lideresas locales, de asociaciones de desarrollo, las escuelas, para ver la posibilidad de realizar una asamblea comunitaria donde se elija la persona. Esa es, como decir, la primera etapa. Entonces, uh-huh, de ahí ya salen nombramientos, ya salen comunidades. Uh-huh, uh-huh. Pero puede ser que ya en el desarrollo del servicio llegue una comunidad que tal vez no fue prioritaria en ese momento, ¿verdad? O que se enteraron que había facilitador o facilitadora en esa otra comunidad y que no ha llegado donde ellos. Entonces, puede ser que se contacten entonces al juzgado y le expresen al juez o la jueza que quieren llevar ese servicio a esa comunidad. Uh-huh, uh-huh. Y en colaboración, pues ya inician ya la parte operativa de buscar una asamblea y poder coordinarlo. Entonces, digamos que se puede las dos vías. Puede ser que sea iniciativa del juzgado, pero la misma comunidad podría acercarse al mismo juzgado a decirle, ¿verdad?, que quieren el servicio.
Y Daniela, ¿cuáles son las funciones y qué atribuciones tiene, digamos, un facilitador o una facilitadora judicial? ¿Y en cuáles y en qué ámbitos de la acción judicial pueden intervenir ellos, digamos? Tal vez si nos haces una explicación de esta parte.
El servicio inicialmente se piensa como en algunas funciones muy específicas que nos hemos dado cuenta que han crecido, porque la figura es necesitada en las comunidades. Inicialmente, una de las funciones más importantes es el tema de divulgación de información, que se hace de diferentes formas. Una es coordinando charlas en las comunidades, ya sea porque esta persona facilitadora decidió organizarla y darla a ella misma de algún tema que haya aprendido, o como es el vínculo con la institución, coordinar alguna charla mucho más especializada con algún profesional, un juez, una jueza, un defensor público, un fiscal, ¿verdad?, un investigador del OIJ. Entonces, llevar información a la comunidad. Esa es como una de las funciones más importantes y que incluso las más fuertes de estas personas. Ya sea cara a cara, digamos, de que alguien se le acerca y le pregunta, vea, ¿qué se hacen estos casos? ¿Tengo este problema? O llevando información en general. También la asesoría, ¿verdad? Se le explica a alguien que le explique el problema y lo pueda orientar un poco a dónde tiene que ir. Esa es otra de sus funciones. Una tercera muy importante es mediar. Ellos realizan mediaciones comunitarias, ¿verdad? Que no es un juicio, no es realizar un proceso judicial, ¿verdad? Es sacarlo.
Resolver un problema.
Exactamente. Sí. Ayuda, como su nombre lo dice, mediar. Y como lo dice el nombre de los facilitadores, facilitar, ¿verdad? Facilitar el entendimiento, la comunicación y que las personas lleguen a acuerdos de problemas que no son delitos, ¿verdad? Que son situaciones menores. Otro gran tema es el tema de acompañamiento, pero en otra actividad es el tema de acompañamiento, y eso es aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad, tal vez un adulto mayor, ¿verdad?, que desea que lo acompañen. Esta otra es siempre en las posibilidades de la persona facilitadora, ¿verdad?, porque implica una movilización y tal vez recursos. Entonces, esa es en la medida de las posibilidades. Pero nos hemos dado cuenta incluso que las personas no solo en el tema judicial colaboran, sino en otros aspectos como el migratorio, ¿verdad? Personas facilitadoras que se han ido a informar a la dirección de migración cómo se regulariza una persona, ¿verdad?
Sí, pienso sobre todo en los cantones fronterizos de los Chiles, Upala.
No, ahí han habido casos muy bonitos de familias que han logrado regularizarse gracias a la información de la persona facilitadora en temas incluso municipales, ¿verdad? Que las personas creen que es un tema judicial y puede ser que en realidad sea un tema municipal. O incluso en temas ya del INDER, ¿verdad? De derechos, tal vez que no son situaciones judiciales, sino con la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Todo eso es información que ellos poco a poco van adquiriendo y que le colaboran a la comunidad. Entonces, tenemos personas incluso que han colaborado en temas de asfaltar una calle, ¿verdad? Que no es un tema judicial, pero es un apoyo y un acompañamiento que hace esta persona.
Como tienen información, entonces la pueden más fácil traspasar a la comunidad.
Exactamente.
¿Y cómo hacen, digamos, para comunicarse con ustedes? ¿En qué oficina del Poder Judicial? Ahora con todas estas formas de comunicarse, ¿cómo podemos acceder, digamos, para tener contacto directo con ustedes?
Sí, claro. CONAMAJ, ¿verdad?, que es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, es la oficina que coordina el servicio a nivel nacional. Nosotros estamos ubicados en el edificio de la Corte. Y nuestro teléfono es el 2295-3322.
2295-3322.
Exactamente. Entonces, si es un tema general o de información, pues con gusto. Si ya es un querer conversar en específico del servicio en un juzgado, nosotros ya le damos el contacto de ese juzgado en específico, ¿verdad? Porque si es una comunidad, por ejemplo, de los Chiles que quisiera el servicio, ya ahí el contacto sería con el juez o la jueza de ese juzgado para ya implementar en el operativo, pero nosotros hacemos el vínculo y ya coordinamos para poderle facilitar el contacto de los jueces, las juezas o de donde sea la comunidad.
Muy bien, así hemos conversado con la licenciada Daniela Guevara Walker. Ella es politóloga y colaboradora del programa de participación ciudadana en el Poder Judicial y del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, que fue el tema que hemos tenido en este enlace del día de hoy. Los invitamos para seguir con más aquí en nuestro enlace.
En una época en que la mujer no tenía un futuro más allá de las labores del hogar, Ángela Acuña Brown rompe esquemas y dedica su vida a su principal batalla, obtener el voto para las mujeres. De nuestros archivos sonoros presentamos esta serie de reportajes donde destacamos los aportes de grandes mujeres a nuestra patria. Hoy presentamos este reportaje dedicado a Ángela Acuña Brown.
Ella luchó mucho por la mujer costarricense, hasta por el voto. A ella se debe el voto de la mujer costarricense, porque la mujer no votábamos, solo los hombres votaban, y ella fue la que luchó más para poder conseguir el voto de la mujer.
María Enriqueta Font, amiga de Ángela Acuña Brown.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Mujeres de Costa Rica y Holanda. Ángela Acuña Brown, primera bachiller y abogada de Costa Rica, defensora de los derechos de las mujeres y de la niñez, principal gestora del voto femenino.
María Adela Elena de Los Ángeles Acuña Brown, conocida como Ángela Acuña, nació el 2 de octubre de 1888 en la provincia de Cartago.
Una persona bien parecida, muy activa, con muchos deseos de vivir, con muchos deseos de actuar, de superarse, de colaborar con la gente.
Era alta, muy elegante y muy despreocupada para hablar.
Yo conocí a Ángela Acuña estando ya ella muy mayor y muy enferma. Por lo que vi en ese momento, vi a una señora de edad sumamente elegante, muy bien vestida, muy fina, muy refinada en todo su comportamiento, muy sensata en todas las cosas que hablaba, y impresionante en realidad. Era una mujer, una líder, seguía siendo una líder.
En una época en que la mujer no tenía un futuro más allá de las labores del hogar, Ángela rompe esquemas y dedica su vida a su principal batalla: obtener el voto para las mujeres.
Un hecho definió su vida. Al quedar huérfana de padre y madre a los 13 años, Ascensión Esquivel, entonces presidente de la República, prometió no desamparar a los hijos de Ramón Acuña.
Y poco después, los envió a estudiar a Europa. Nunca imaginó don Ascensión el giro que esto traería a la historia costarricense.
Ángela partió a Europa el 22 de mayo de 1896, a bordo del barco de vapor Barranca, de la Elders and Fives Company.
La sirena del barco anunció que pasajeros y carga estaban a bordo. Las gruesas cadenas chirriaban al arrollarse en las cabrias. Los marineros corrían de uno a otro lado, atareados en las últimas maniobras. Cuando soltaron las amarras, comprendí que dejábamos el puerto. El ancla comenzó a subir y destilaba mucha agua. La contemplé con inquietud. Volví la mirada con melancólica delicia hacia la copa de las altas palmeras porteñas. El barco se separó del muelle con majestuosa lentitud. Luego, puesta la proa hacia el horizonte, comenzó a andar resueltamente. Durante algún tiempo los pañuelos se agitaron en el aire. Después, mar y cielo, nada más.
En Europa, Ángela asistió al Instituto Morel de Faux en Francia y conoció al marqués costarricense Manuel María de Peralta.
El marqués fue el protector de Ángela desde entonces y hasta el momento de su muerte.
A mí me ha sorprendido mucho leer la vida de ella, pues, esa relación de ella con el Marqués de Peralta, esos 4 años de Europa en su juventud, tienen que haber sido determinantes para formar una mujer. Del brazo del Marqués de Peralta, un hombre muy culto, muy bien relacionado. Y ahí hasta insinúan una linda historia de un tenor que se enamoró de ella. Y la esposa del Marqués de Peralta le dijo que no, se metiera con artistas.
Alberto Cañas, exministro de Cultura y literato.
Después de estar en Francia y vivir en el castillo de los marqueses, Ángela dio un paso fundamental en su vida. Ingresó al Instituto Priory, en Londres.
Yadira Calvo, filóloga y especialista en temas de género.
Pero la escuela fundamental en los derechos para Ángela Acuña fue la calle, porque ella con mucha frecuencia, sobre todo los domingos, se paseaba por la ciudad, por Londres, y veía las manifestaciones que en ese momento eran muy intensas de las feministas. Y oía sus discursos. Ahí empezó a pensar ella que era un buen aporte para el futuro hacer conquistas parecidas en el país. Esto le indujo a venir a Costa Rica y traerse esas ideas.
Cuando Ángela regresa a Costa Rica, empieza a lanzar el discurso de la igualdad, el cual mantuvo a través de toda su vida.
Costa Rica tiene un grupo lucido y numeroso de mujeres a quienes el voto corresponde por ley de justicia y de equilibrio. Ese voto que pedimos es para nosotras, que lo hemos merecido. Y que nos digan los señores diputados, que fundan su negativa en nuestra poca preparación, ¿qué otras credenciales debemos presentar las mujeres que hoy pedimos el voto? Porque estamos resueltas a conseguirlas.
Londres sembró en la joven la semilla de su lucha por los derechos de la mujer, especialmente por el derecho al sufragio.
La lucha fue intensa. No solo los hombres se oponían al voto femenino, sino también las mujeres.
Ángela, con sus ideas inglesas y acompañada por un grupo reducido de mujeres, se enfrentaba a una sociedad costarricense todavía en pañales en cuanto a los derechos de las mujeres.
El argumento de poca preparación no fue el único esgrimido en una Costa Rica que hacía muy poco por la educación de las mujeres y donde los niveles de escolaridad de toda la población eran bajos.
Isabel Chacón Acuña, hija de Ángela.
Se argumentaba que la mujer perdía su feminidad, que la mujer debería estar en la casa, que la mujer debería protegérsele, que ese no era, que la política no era el campo para la mujer.
Las mujeres están tan patriarcalizadas como los hombres en nuestra sociedad. Entonces había una idea, sobre todo respecto al voto, de que en el sentido de que los derechos políticos masculinizarían a las mujeres. Y muchas mujeres, incluso mujeres cultivadas, se adhirieron a esa idea de que los derechos políticos las iban a masculinizar y se negaban a ellos, porque la construcción de lo que es el género está muy enraizada en todas las personas. Entonces se ligaban con lo femenino, el encierro, la modestia, etcétera, una serie de condiciones que nos han vendido a las mujeres tradicionalmente.
Yadira Calvo.
A todos los lugares donde iba Ángela, hablaba por la radio, organizaba a las mujeres. Era una activista.
En su afán por obtener el voto para las mujeres, Ángela fundó la primera Liga Feminista de Costa Rica.
Ahí trataban temas relacionados con la mujer y estudiaban la situación de otros países latinoamericanos.
En la misma época, fue miembro y presidenta de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas.
Recuerdo en aquel entonces con cuánto fervor escuchaba las encendidas arengas de doña Angelita. Recuerdo cómo nos sentíamos animados con su ejemplo, cómo admirábamos su espíritu de lucha, su capacidad organizadora.
Palabras de Gonzalo Facio, embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas en 1957, en el homenaje a Ángela al ser distinguida por la Unión de Mujeres Americanas como la mujer de las Américas.
indiscutiblemente, el principal instrumento con que Ángela libró todas sus luchas fue la palabra.
Quienes la escucharon dicen que era maravilloso oírla hablar. Era muy buena con la palabra, tanto con la oral como con la escrita.
En los periódicos de esa época, como La Tribuna, El Diario de Costa Rica, La Prensa Libre, ella escribía continuamente sobre muy diversos temas. Además, fundó la primera revista femenina, El Fígaro, y el periódico Mujer y Hoy.
Su campaña a través de la prensa, las mociones que enviaba al Congreso, sus proyectos de ley, sembraron las bases para que en 1949 la Junta Fundadora de la Segunda República otorgara el voto femenino. El voto femenino no fue lo único que obtuvo Ángela Acuña para las costarricenses.
Después de su regreso de Europa y ante la carencia de un grupo de último año en el Colegio Superior de Señoritas, Ángela ingresó al Liceo de Costa Rica, que era solo para hombres. Ese año se graduó, convirtiéndose en la primera bachiller del país.
Del mismo modo, tuvo que luchar para entrar a la Escuela de Derecho. Una vez concluidos sus estudios, logró que se permitiera a las mujeres ejercer la abogacía.
Es decir, Angelita nació para ser abogada. Y para ser abogada de las mujeres de la causa feminista a lo inglés, sufragista, sufraguete.
Alfonso Chase, escritor.
Más adelante, defendió el derecho de las mujeres a ser notarias y juezas.
Sus luchas también se extendieron a la defensa de otros temas sociales, como los derechos humanos.
Trabajó mucho en el tema social, ¿verdad? Dentro del campo de derecho, realizó una serie de estudios como el tema de los hijos naturales, la prostitución desde el punto de vista social, la educación sexual, la mujer ante el Estado, la mujer en la vida pública y otros. Fue una mujer visionaria y atrevida, ¿verdad? En su tiempo, y eso es muy importante, porque en esos tiempos esos eran temas absolutamente negados.
Cinia Carvajal.
Su labor no pasó inadvertida. El premio de periodismo Ángela Acuña Brown recuerda cada año su lucha en la prensa por los derechos de la mujer.
Finalmente, en 1982, la Asamblea Legislativa le hace el máximo reconocimiento. La declara benemérita de la patria.
A fin de que Costa Rica honre, aunque no sea en la medida de sus merecimientos, a tan distinguida ciudadana, porque si el benemeritazgo constituye el más elevado honor que la patria otorga a sus hijos esclarecidos por los servicios prestados a ella, por su excelencia en el saber o en el trabajo, por el brillo que sus virtudes y conocimientos han brindado a la nación, es justo que el nombre de la licenciada Ángela Acuña de Chacón se inscriba en el álbum de luz de estos egregios ciudadanos como reconocimiento a su calidad intelectual y moral, ejemplo vívido para todos los costarricenses.
Ángela Acuña Brown muere el 10 de octubre de 1983, a sus 95 años.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.